RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Bienvenidos. A partir de hoy, cada 15 días, el CEAD Arbelá de Sifusagasugá compartirá con ustedes 30 minutos, tiempo en los cuales podremos encontrar orientación y prácticos consejos para afrontar diversos problemas de su vida cotidiana. Para ello, contaremos con la presencia de especialistas, quienes a través de 10 cápsulas le darán solución. Contando hasta 10, estará acompañado por un selecto grupo de estudiantes de comunicación social. Saludamos entonces a David.
Así es, buen día para todos nuestros oyentes. Contando hasta 10 se centrará en temas como el suicidio, la pareja, la soledad, la psicología del deporte, problemas como la depresión, la rebeldía, entre otros, que a diario inciden significativamente en el desarrollo y crecimiento de la sociedad.
Así, David, todo esto complementado con música, comentarios, consejos y 10 cápsulas que ustedes, amigos oyentes, nos enviarán cada 15 días y que serán tratadas y solucionadas por especialistas.
Y precisamente, Angie, el tema para el día de hoy centrará su atención en la sexualidad y la pareja. Para ello nos hemos acercado a la comunidad del Sumapaz, quienes nos han planteado 10 inquietudes que se generan en torno a este tema.
Y para dar respuesta a estas inquietudes, Vanessa y estimados oyentes, hemos invitado a Contando hasta 10 al doctor Alfonso Angarita. Bienvenido y háblenos un poco de usted.
Muy buen día, agradezco la invitación, siempre la posibilidad de hablar de un tema tan interesante como el de la sexualidad y la pareja es muy, muy seductor, ¿no? Muy chévere. Mi nombre es Alfonso Angarita, soy psicólogo, actualmente trabajo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me gusta este tipo de temas, me parece que la universidad está proponiendo unos espacios interesantes como este, precisamente donde podemos hablar de cosas que tocan con lo académico, pero que también tienen que ver con la vida de las personas que se la juegan todos los días en una sociedad como esta, una sociedad fusagasugueña que lucha todos los días por salir adelante.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del CEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Pasemos ahora a las preguntas. La dinámica para que entiendan nuestros oyentes consistirá en despejar 10 inquietudes que los radioescuchas tengan en torno al tema del día, que para el caso de hoy es la sexualidad y la pareja. Simultáneamente, nuestro invitado dará respuesta a cada una de ellas. Pues bien, vámonos con las preguntas.
Así es, Karen. Hicimos un recorrido por algunos municipios de la región del Sumapaz y conversando con la comunidad nos plantearon los siguientes interrogantes. Escuchemos.
¿Los embarazos no deseados son consecuencia de una mala conducta psicosexual?
Hay que mirar por partes la pregunta porque es bastante compleja, ¿no? En primer lugar, me parece importante apuntar que el embarazo temprano puede estar asociado a múltiples factores, ¿no? Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, baja autoestima, desconocimiento de unas determinadas consecuencias o una mala lectura de las consecuencias frente a una conducta sexual, ¿cierto? Pero igual pueden también operar otro tipo de factores, ¿no? Yo pienso que un entorno proclive o un entorno favorecedor de ciertas conductas puede incitar a que el inicio de la vida sexual sea mucho más temprano y en esa misma medida el riesgo de embarazo sea mayor, ¿no? Por ejemplo, un proceso de modelamiento. Cuando se tiene un modelo de promiscuidad o cuando se acepta la promiscuidad, seguramente el riesgo es mayor, ¿cierto? Entonces, podemos pensar que indudablemente lo psicosocial incide, pero no es la única causa de un riesgo de embarazo temprano.
Escuchemos la inquietud de nuestro siguiente oyente.
¿A qué edad es recomendable el inicio de la vida sexual?
Bueno, aquí hay una cuestión que viene cambiando y que tiene que ver con aspectos de orden cultural. Si nosotros nos remontamos un poco a la historia, de pronto la vida sexual activa se iniciaba más tarde, ¿cierto? Podríamos pensar que sobre los 18 o 20 años se estaba iniciando la vida sexual en una época anterior. Ahorita, según estadísticas, la vida sexual activa está arrancando a los 14 años. Pienso que en este sentido, si bien es cierto que la cultura nos propone unos ritmos, propone unas dinámicas en términos del inicio de la vida sexual, lo cierto es que hay referentes de fondo de carácter, por ejemplo, psicológico y de carácter fisiológico que determinan eso, ¿sí? El hecho de que la persona tenga todos sus ciclos plenamente desarrollados, el hecho de que la persona, por ejemplo, pueda valorar una consecuencia en relación a un acto sexual, son referentes que van indicando que estamos preparados para asumir una vida sexual activa. No tendríamos un punto como tal, una fecha, una edad más bien de inicio como tal. Lo que hay es un estado de preparación fisiológico y psicológico que te permite asumir la complejidad que significa el inicio de la vida sexual activa.
Y más preguntas, escuchemos.
Bueno, a mí me saltan muchas dudas, especialmente la de la promiscuidad sexual. ¿Qué factores psicológicos pueden influir en la conducta de las personas de la promiscuidad?
Bueno, en relación a la promiscuidad, podemos pensar en varios factores. De hecho, hay tendencias, por ejemplo, hay comportamientos específicamente de intensidad en la vida sexual que están asociados, por ejemplo, a desórdenes afectivos, ¿cierto? Una persona con un desorden afectivo puede tener una inclinación fuerte a tratar de compensar ese desorden afectivo a través de un ejercicio temprano de la sexualidad. Eso puede suceder, ¿cierto? Ese desorden afectivo. Sin embargo, hay lecturas también que plantean que la promiscuidad también tiene que ver con factores fisiológicos, ¿no? Veía también, recuerdo ahorita en este momento, un estudio que se hacía desde el psicoanálisis, encontrando que habían causas muy, aparentemente muy alejadas, pero que tienen una incidencia. Así, por ejemplo, las infecciones vaginales a una temprana edad generan una sobreestimulación que puede generar, en últimas, una conducta adolescente o una conducta mayor en términos de promiscuidad, ¿cierto? Entonces, al igual que veíamos, por ejemplo, en los embarazos tempranos, las causas pueden ser muchas, ¿cierto? Creo que la pilera del psicólogo, por decirlo de alguna manera, es poder leer todo ese entorno social, ese entorno familiar, ese entorno individual, ese entorno cultural que determina cuál es el origen de una determinada conducta.
Continuemos escuchando las inquietudes de nuestros oyentes. Adelante.
¿Cómo logro la aceptación de una persona homosexual en mi grupo familiar?
Uy, tema difícil. Difícil porque uno ve que lo que prima es el rechazo, ¿cierto? Pienso yo que la cultura nos marca una tendencia en ese sentido, ¿no? Hace unos años los textos de diagnóstico en psicología ubicaban a la homosexualidad como una enfermedad. Por fortuna pienso que eso cambió y ahorita no figura la homosexualidad como enfermedad. Creo que eso es un avance, ¿cierto? Y es una tendencia, pero es una tendencia que no se ha verificado en el entorno familiar, ¿sí? Se ve al homosexual como un enfermo y se busca ayuda para curarlo de su enfermedad. Pero uno ve con, pues, como con sobresalto que hay un incremento, ¿cierto? Creo que es evidente que hay un incremento en conductas homosexuales, pero hay una negación a aceptarlas, ¿cierto? Creo que ahí hay una ruptura muy grande y tenemos que seguir avanzando en términos de comprender qué significa ser homosexual, porque creo que no se ha entendido muy bien el asunto y de facto estamos descalificando al homosexual como un ser inferior o como un ser indeseable, cuando, pues yo tengo algunas experiencias, no homosexuales, aclaro, algunas experiencias, digamos, de contacto intelectual con personas homosexuales que resultan muy valiosas en términos de sus apreciaciones, de su forma de ver la vida, de su ética frente al mundo, y entiende uno que esa condición sexual no está definiendo una condición humana. Y creo que cuando logremos romper esa barrera, seguramente vamos a encontrar una mayor aceptación y vamos a entender que sencillamente pues es una cuestión que está asociada a, yo diría que aspectos de orden fisiológico y también de orden psicológico que son determinantes, ¿sí? No, la persona no es que decida, no es una decisión, pienso yo que hay algunos aspectos de fondo que determinan, ¿cierto? Entonces en ese sentido sí hay una predeterminación, supongo que es una posibilidad dentro de la diversidad genética y la diversidad biológica y la diversidad psicológica que manejamos como seres humanos. Por lo tanto, deberían tener cabida expresiones sexuales de este orden que pienso yo que progresivamente debe entender a ser normales y aceptadas. Esa sería la vía para lograr integrar a una persona al entorno a su entorno familiar, ¿cierto? Una persona que presente conductas homosexuales.
Bueno, ha sido muy interesante lo que hemos compartido en esta emisión. Por eso no se muevan. Regresamos después de estos cortes.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Estamos en compañía del psicólogo y docente Alfonso Angarita, dando respuesta a algunas de las inquietudes que en torno a la sexualidad y la pareja surgen entre nuestros oyentes. Sigamos con la última cápsula.
La educación sexual en la formación académica en adolescentes es primordial en la búsqueda de una vida sexual responsable.
Pues yo diría que la buena educación sexual, desde luego. Una buena educación sexual seguramente nos da referentes y nos permite, digamos, verificar en la práctica sexual lo que venimos experimentando teóricamente. Lo que pasa es que estos temas son temas como muy tabú y no hemos logrado hacer ese tránsito de lo teórico a lo vivencial, ¿sí? Como que mucho de lo que es la educación sexual se convierte en una cuestión supremamente academicista o se convierte en una cuestión supremamente fría e incapaz de transformar la realidad de las personas, ¿sí? Creo que una buena educación sexual debe transformar nuestra realidad sexual, y si es una educación que nos ha guiado pues por caminos de, diría yo, de aceptación, de entender lo sexual como una dimensión más del ser humano, como una posibilidad del disfrute, del goce de la vida, de que nosotros proyectemos una mejor forma de existir. Pienso que si una educación logra eso, seguramente se va a traducir en algo significativo en términos de nuestra práctica vital y específicamente nuestra práctica sexual.
En el estudio nos surgen otras preguntas, profesor Alfonso Angarita, y es la que tiene que ver con si la educación sexual es suficiente frente a eventos emocionales como el deseo y el placer.
En ese instante, sí, claro, pues hay una lógica, una frase que se utiliza en algún momento y decía algo así como que a mayor número de hormonas, menor número de neuronas, ¿cierto? Es obviamente una, digamos, una dimensión que compromete estos dos aspectos, nuestra capacidad de racionalizar el asunto, ¿cierto? De valorar las consecuencias, ¿sí? De todas maneras, en el evento en que yo me comprometo en una relación sexual, sé que eso tiene una implicación, ¿cierto? si lo estoy haciendo con la persona indicada, si lo estoy haciendo con dentro de la situación, digamos, dentro de una situación aceptable, si lo hago porque hay un afecto que media, pues supongo que ese juego entre lo racional y el deseo puede ser un juego equilibrado, ¿cierto? Y podemos gozar de nuestra corporeidad sin que eso signifique un daño, ¿no? Porque es que creo que ese es uno de los grandes, digamos, uno de los grandes tabús de fondo, ¿cierto? De calificar lo sexual como algo supremamente definitivo, como algo sucio, como algo negativo para el ser humano, como algo que debe ocurrir dentro de unos contextos supremamente específicos. Y creo que no, o sea, finalmente la experiencia sexual es una experiencia humana, ¿sí? El problema es la connotación que nosotros le damos, ¿cierto? La hemos convertido en algo nocivo, en algo negativo y le hemos quitado o le hemos restado su poder de hacernos crecer como seres humanos, ¿cierto? La hemos convertido en algo sucio, hemos mancillado el deseo se volvió algo malo, se volvió algo nocivo y creo que esa es una mala lectura de algo que nos habita, de algo que somos nosotros como seres humanos.
Antes de continuar con este interesante tema, escuchemos al intérprete colombiano Andrés Cepeda con Besos Usados.
Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desbesa el beso, cómo deshago un abrazo. Cómo borro una caricia, cómo se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos, ni repartir el camino sin separar nuestros labios, ni repartir el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya serán besos usados. ¿Cómo se desbesa el beso? ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes nos grabamos con las manos. Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado. Nunca podrás arrancarte lo que te dejé marcado. Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado. Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios, el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya serán besos usados. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya serán besos usados.
Estamos en compañía del psicólogo y docente Alfonso Angarita, dando respuesta a algunas de las inquietudes que en torno a la sexualidad y la pareja surgen entre nuestros oyentes. Sigamos con la última cápsula.
La educación sexual en la formación académica en adolescentes es primordial en la búsqueda de una vida sexual responsable.
Pues yo diría que la buena educación sexual, desde luego. Una buena educación sexual seguramente nos da referentes y nos permite, digamos, verificar en la práctica sexual lo que venimos experimentando teóricamente. Lo que pasa es que estos temas son temas como muy tabú y no hemos logrado hacer ese tránsito de lo teórico a lo vivencial, ¿sí? Como que mucho de lo que es la educación sexual se convierte en una cuestión supremamente academicista o se convierte en una cuestión supremamente fría e incapaz de transformar la realidad de las personas, ¿sí? Creo que una buena educación sexual debe transformar nuestra realidad sexual, y si es una educación que nos ha guiado pues por caminos de, diría yo, de aceptación, de entender lo sexual como una dimensión más del ser humano, como una posibilidad del disfrute, del goce de la vida, de que nosotros proyectemos una mejor forma de existir, pienso que si una educación logra eso, seguramente se va a traducir en algo significativo en términos de nuestra práctica vital y específicamente nuestra práctica sexual.
En el estudio nos surgen otras preguntas, profesor Alfonso Angarita, y es la que tiene que ver con si la educación sexual es suficiente frente a eventos emocionales como el deseo y el placer.
En ese instante, sí, claro, pues hay una lógica, una frase que se utiliza en algún momento y decía algo así como que a mayor número de hormonas, menor número de neuronas, ¿cierto? Es obviamente una, digamos, una dimensión que compromete estos dos aspectos, nuestra capacidad de racionalizar el asunto, ¿cierto? De valorar las consecuencias, ¿sí? De todas maneras, en el evento en que yo me comprometo en una relación sexual, sé que eso tiene una implicación, ¿cierto? Si lo estoy haciendo con la persona indicada, si lo estoy haciendo con dentro de la situación, digamos, dentro de una situación aceptable, si lo hago porque hay un afecto que media, pues supongo que ese juego entre lo racional y el deseo puede ser un juego equilibrado, ¿cierto? Y podemos gozar de nuestra corporeidad sin que eso signifique un daño, ¿no? Porque es que creo que ese es uno de los grandes, digamos, uno de los grandes tabús de fondo, ¿cierto? De calificar lo sexual como algo supremamente definitivo, como algo sucio, como algo negativo para el ser humano, como algo que debe ocurrir dentro de unos contextos supremamente específicos. Y creo que no, o sea, finalmente la experiencia sexual es una experiencia humana, ¿sí? El problema es la connotación que nosotros le damos, ¿cierto? La hemos convertido en algo nocivo, en algo negativo y le hemos quitado o le hemos restado su poder de hacernos crecer como seres humanos, ¿cierto? La hemos convertido en algo sucio, hemos mancillado el deseo se volvió algo malo, se volvió algo nocivo y creo que esa es una mala lectura de algo que nos habita, de algo que somos nosotros como seres humanos.
Antes de continuar con este interesante tema, escuchemos al intérprete colombiano Andrés Cepeda con Besos Usados.
Sentimos nuestra sabana.
Cuando yo tenía vaquita, cantaba mi maquería.
Ahora que no tengo plata, le canto a la vida mía.
Somos Caribe, somos Sentir Sabanero. Todos los jueves a partir de las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Sentir Sabanero, con el sabor del Caribe colombiano.
Compadre Ramón, compadre Ramón.
Otro interrogante surge y lo discutíamos precisamente entre todos nosotros y es cómo incide el tema del apego a la pareja y la decisión de embarazo, especialmente en la población adolescente, como una estrategia que han venido utilizando para no perderla.
Mala lectura también, ¿cierto? Creo que en el afecto no hay que atrapar a nadie. No creo. O sea, es una... Vuelvo y lo reitero, es una mala lectura del afecto, porque el afecto se construye, ¿cierto? El afecto se construye como se construye la sexualidad, el afecto se gana en virtud de lo que somos, pienso yo. Seguramente muchas veces hemos encontrado, digamos, personas que aparentemente tienen una mala imagen, que son catalogados como personas promiscuas, que de pronto llegan y encuentran, como se dice vulgarmente, la horma de su zapato. Y resulta que esta experiencia se vuelve una experiencia transformadora. Yo diría que esa posibilidad de transformación está asociada precisamente a cuestiones como el respeto, a cuestiones como todo lo contrario, que digamos de... en relación al origen de la pregunta, ¿no? No hay que atrapar a nadie, hay que construir conjuntamente, ¿cierto? Hay que, digamos, buscar los matices de lo que significa una relación sexual. Es que una relación sexual es algo supremamente complejo, ¿cierto? Y lo hemos simplificado, lo hemos vuelto un acto simple y llanamente genital. Y una entrega la entrega de un cuerpo también va sumada a la entrega de un alma, va sumada al compartir una intimidad, está rondando en términos de la posibilidad de construir un lenguaje, ¿cierto? Y de encontrar una experiencia que nos transforme y que nos permita valorarnos a nosotros y valorar a la persona que está frente a nosotros, porque tenemos la desafortunada manía de infravalorar a la persona con la cual compartimos nuestra sexualidad, ¿cierto? Es muy frecuente que después de que es una dinámica que se da muy habitualmente en las relaciones de pareja en algunos contextos culturales, que después de que tenemos una relación sexual, entonces ya la persona dejó de valer. ¿Por qué? O sea, ¿qué lectura tan perversa? ¿Qué cosa tan pecaminosa, ¿sí? ¿Cómo así que porque entró en contacto con mi cuerpo ya no vale? ¿Sí? Me dice, miércoles, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó algo, ahí hay una mala lectura y hay una cuestión de orden cultural supremamente perversa y que merece una revisión, ¿cierto? Y así estamos actuando y así estamos construyendo relaciones sexuales y así nos estamos interactuando, y obviamente esos principios son supremamente lesivos. O sea, yo no quisiera participar de una relación así, porque o el otro se convierte en un objeto de desprecio simplemente porque entra en contacto conmigo, o yo me convierto en una persona que tiene que estar pasando de objeto en objeto sexual para objeto, y coloco ese objeto entre comillas porque así nos tratamos, pasar de objeto en objeto para sentirme hombre, para sentirme valorado, para sentirme importante. Creo que son cosas que merecen una revisión, y creo que eso es parte de la tarea importante que tiene que llevar a cabo la educación sexual.
Para finalizar, doctora Angarita, ¿qué connotación le merecen los conceptos autoestima, pareja y sexualidad en el entorno matrimonial?
Autoestima, pareja, sexualidad. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, según lo que suceda, según las consecuencias, en una vida de pareja se encuentran dos historias, y son dos historias muy distintas y quizá desconocidas para el otro, ¿cierto? Por ahí dicen que uno no termina de conocerse a sí mismo, y sería como muy pretencioso pretender conocer a otra persona, ¿cierto? Y creo que esto se verifica en la relación de pareja. Los presupuestos son inciertos, ¿sí? Puede que una persona llegue con mala autoestima a su entorno de pareja, pero puede que lo construya si encuentra una situación favorable, pues, ¿cierto? Igual, digamos, la sexualidad puede ser un entorno de valoración del cuerpo, pero lo reitero, desafortunadamente, en nuestra cultura la sexualidad se ha convertido en un entorno de desvalorización del cuerpo, ¿cierto? Pareciera que un cuerpo que ha compartido una vida sexual se convierte en un cuerpo usado, en un cuerpo de segunda, ¿cierto? Y en un cuerpo que no merece el respeto que merecería un cuerpo que no ha sido mancillado, entre comillas, porque se supone que esa experiencia sexual nos debería hacer crecer, ¿cierto? Decías tú, pareja, autoestima y sexualidad, ¿cierto? Creo que en ese sentido la palabra sexualidad para mí es una palabra supremamente amplia, ¿cierto? Sexualidad tendría que ver con casi que equiparar una experiencia humana a una experiencia corporal, ¿cierto? Una experiencia sexual. ¿Cómo hacemos de eso sexual algo más amplio, más generoso, ¿cierto? ¿Cómo pensamos, por ejemplo, que realmente estamos construyendo un lenguaje? Que la sexualidad tiene que ver con dos cuerpos que se comunican y construyen un lenguaje que los une, ¿cierto? Ahí yo podría hablar de sexualidad, pensaría, ¿cierto? Pero creo que en muchos casos nos quedamos en una genitalidad destructiva y difícilmente llegamos a una instancia de sexualidad.
Más oyentes tienen más inquietudes frente al tema que estamos desarrollando el día de hoy, pero desafortunadamente el tiempo no nos alcanza, por eso continuaremos en nuestra próxima emisión hablando de este importante tema como es la sexualidad y la pareja.
No olviden, tenemos una cita en 15 días. Los estuvimos acompañando
David Contreras,
Vanessa Guzmán,
Karen Borda,
Angie Marín,
Emilio Vargas,
John F. Cubillos.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.